Hola, bienvenidos a otro podcast de Arte Digital. Mi nombre es Jesús Conde y hoy tengo el placer de conversar con Alex Jensen. Bienvenido, Alex.
Hola, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Alex es un artista que se especializa mayormente en personajes, ¿cierto? Debo decir que, bueno, esos personajes, si ven la cuenta de Instagram o la de Station, bueno, van a quedar locos. Eso es espectacular, el estilo de él. O sea, me parece que tiene una línea brutal. De hecho, una de las cosas que me sorprendió es que un personaje que vi tenía un estilo que muy rara vez veo. Me recordó muchísimo a personajes de Rayman, del juego de Rayman. Son así como muy, muy estilizados. ¿Sabes cuál es, no?
Sí. No sé a cuál te refieres, la verdad.
Bueno, en lo que la gente lo vea se va a dar cuenta de ello. Pero okay. Me parece que es brutal. Vamos a entrar un poquito ya en conversación. Y lo primero que te quería preguntar era acerca de cómo fueron esos inicios en tu vida como artista. O sea, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser artista digital o de cualquier tipo?
Bueno, pues digamos que hay como una especie de montaña rusa en mi vida a nivel artístico. Y bueno, como todo niño siempre pues estuve dibujando y pues un poco lo que se me iba ocurriendo, cosas de dibujos que veía y yo qué sé, copiaba un poco lo que me gustaba. Luego estudié bachiller de arte y bueno, no diría que fue la mejor experiencia, pero digamos que entre pues ponerte a calcular o ponerte a hacer ciencias, pues lo que más me gustaba siempre era dibujar, entonces pues como que era lo que tenía que seguir. Luego, yo no he sido nunca el mejor estudiante del mundo, así que digamos que no me dio la nota para el selectivo, para optar a Bellas Artes. Entonces yo dije, hostia, desastre total. Y sí. Y dije, hostia, ¿ahora qué hago yo? Y nada, surgió la oportunidad de entrar en fotografía artística, que lo encontré por ahí y tal. Y dije, bueno, pues si no hago dibujos, pues de algún modo me tengo que expresar yo, ¿no? Porque si no, como que me sentía muy raro, me sentía que no estaba en mi lugar.
Algo y, que tuviera que ver con imágenes.
Sí, no sé, algo con que pudiera contar cosas.
Sí.
Y digamos que yo cuando entro en fotografía como que ya me olvido un poco del dibujo y de hecho ya estaba como un poco con ciertos bloqueos artísticos y tal. Y digamos que dibujar para mí en ese momento, antes de entrar en fotografía, estaba empezando a ser un poco tóxico, ¿no? a nivel mental. Porque, no sé, había muchas expectativas, muchas historias emocionales y tal. Entonces, pues poco a poco como que fui perdiendo el interés. Tampoco tenía yo una motivación, una aspiración de decir, quiero ser artista o no sé, simplemente como que esos pasos me llevaban un poco a pues, Bellas Artes, luego lo que sea y tal.
¿Te acuerdas de, más o menos de qué edad estamos hablando ahí?
Sí, yo acabo bachiller con 18,
okay.
Y entré en foto con 20 hasta los 23.
Okay. Entonces hasta los 23 más o menos no estaba seguro al 100% si querías irte con todo lo del dibujo. Estabas más o menos ahí como empezandito, poco a poco, ¿no? O como
sí, ahí. Sí. De hecho, ya cuando entro en fotografía, yo mi idea es que voy a ser fotógrafo. Entonces, para mí el dibujo era totalmente ya como un hobby que haces. Lo que pasa que, pues por ejemplo, en fotografía conocí a la que es ahora mi pareja, Elena, y Elena siempre me veía siempre en las clases. Cuando yo me aburría muchísimo, pues yo cogía pues, la típica libreta y te ponías a dibujar.
Claro.
Total, que uno de los cumpleaños, no sé si fue el primero o el segundo, creo que fue el primero, me regaló la típica bambú, esta que era negra y verde. Entonces a mí me gusta mucho la tecnología.
Eso es amor.
Entonces sí, porque dijo, bueno, pues si tanto dibujas por ahí por clase y tal, pues,
claro.
pues toma el regalo, ¿no? Y me hizo muchísima ilusión y ahí fue cuando yo empecé, madre mía, ¿qué es esto de poder dibujar en orden? O sea, para mí eso era como brujería digital, ¿no? Y ya fue cuando empecé ahí a meterme a probar programas y de todo. Y así, bueno, no ha sido tan breve el resumen, pero así empezó.
Emocionante esos días, ¿no? Así que
sí, sí.
Todo es súper nuevo, todo es así como una ilusión.
Sí, y de hecho, la locura de los programas, yo empecé con Illustrator, luego usé Rage. Luego no sé si es
Rage.
Sketchbook o algo así.
Rage creo que me suena, pero no,
sí.
O sea, nunca jamás lo utilicé.
Pues estaba curioso porque podías usar como distintos papeles y cada papel como que se adaptaba a la textura que daban los pinceles y tal, como que era muy orgánico, muy, muy tradicional y estaba guay. Hasta que al final, pues como todos, pues acabé en Photoshop.
Y ya veo que tienes ahí atrás a tu Woody y a Buzz. Están
Sí.
ahí acompañándote, ¿no?
Siempre, siempre.
Justo ahora mismo estoy tratando de grabar algo, estilo supuestamente. Mírame a mí intentando hacer cosas cartoon, porque nada de lo que hago tiene que ver con cosas cartoon. Más bien debería mandártelo a ti para que me des un feedback. Y es difícil dibujar cartoon, por lo menos para mí, súper difícil. Y precisamente estoy tratando de hacerlo como tipo buscando a Nemo y cosas así, ¿no? Que tenga que ver con Pixar. Y madre mía, es que no sé cómo lo hacen. Cuando veo tus dibujos me quedo así como que, ¿y esto cómo? No sé.
Te diría que me pasa un poco al revés, ¿eh? Que es como que, o sea, cuando intentas hacer algo mucho más
Sí.
realista, en mi caso es como que dices, hostia, tienes tan metido en el cerebro cómo estilizar las formas y cómo intentar sintetizar todo eso con lo mínimo, que cuando te pones, a veces cuesta y dices, madre mía, esto no me está saliendo a mí como yo quiero, ¿no? Como que intentas que se parezca mucho y al final, pues, como que por todos esos años intentando estilizar y aprender todas esas formas, ¿no? Esos shapes y esos ritmos, que digamos que es un poco lo más característico del cartoon,
Sí.
pues luego.
¿Por dónde le entro? O sea, ¿cómo hago aquí? Yo sí he notado que la gente, por lo menos que hace cartoon y quieren hacer algo luego realista, le cuesta mucho, es la iluminación también. O sea, ¿cómo iluminar para que se vea más real? Cuando a mí me parece más difícil es precisamente la forma. O sea, que las cosas se vean así. O sea, cartoon, que cuando algo es como más cute, que es así como más redondito, cosas que son como más fluidas. La verdad es que yo no tengo ni idea de cómo hacer nada de eso. Y estoy ahí, como dirían en mi país, pariendo por hacer unos pescaditos allí parecidos a Nemo. Bueno, ok, voy a saltar con la siguiente pregunta que tenía aquí programada de lo que he podido averiguar de ti en internet. Y era que me hablaras un poquito de ese proyecto de Animal Crackers.
Animal Crackers, hace ya creo que 3 o 4 años, no me
Okay.
acuerdo. Es que, o sea, parece que no, pero hace ya tiempo.
Sí, porque normalmente trabajas en un proyecto mucho antes de lo que la gente lo que
Sí,
no conoce.
entonces estoy pensando, digamos que Animal Crackers es el primer proyecto en el que yo empiezo como profesional de esto. Digamos que antes yo
Sí.
no había tenido experiencia previa, ¿no? Y digamos que fue, pues no sé, otra montaña de emociones en el que, pues yo qué sé, de pensar en la primera semana que me van a echar por lo que estoy
Por
haciendo, de
qué
decir, madre, no lo sé. Es que digamos que tú te imaginas en un estudio y dices, bueno, yo creo que esto más o menos, quizá no sería el mejor, pero bueno, pues entras como junior y dices, pues más o menos creo que lo puedo hacer, ¿no? Y recuerdo que me tocó una tarea que era hacer como las expresiones sobre el personaje, pero el personaje estaba en 3D. Entonces no es lo mismo que si tú usas tu
claro.
línea, por ejemplo, un dibujo en 2D, que todo, pues, digamos que si se te va algún volumen, no canta tanto, ¿no?
Sí.
Pero sobre el modelo 3D era como, madre mía, o sea, esto
no
es
hay
terrible,
juego.
no, no expresa nada, no está
Sí.
contando nada. Y además a mí, que yo digo, pues más o menos lo que más me gusta es hacer expresiones y transmitir mucho, yo lo veía y decía, esto está muerto, esto no está contando nada.
Sí.
Y yo, pues en mi mente, en plan, madre mía, pues me van a echar, en plan, pero luego no, se acaba el drama y vas haciendo, vas mejorando, los supervisores que tienes también te ayudan mucho y gracias a eso, pues vas como progresando.
Pero precisamente eso era lo que buscaban también, ¿no? Buscar como un intermedio entre lo muerto que se ve el 3D y la expresividad del 2D, ¿no? O sea, que tú más o menos les dieras una versión de cómo se vería si estuviera bien hecho. O sea, que no fuera, que no estuviera muerto el personaje allí como una geometría y ya.
Sí, digamos que o sea, esas expresiones eran también en un sentido técnico de cuánto se puede abrir o cuánto se puede contraer,
Okay.
y un poco las tensiones
Los
para probar las
límites.
masas y tal, claro. Entonces, pues a veces tienes que jugar un poco con hasta qué punto es realista y hasta qué punto te has columpiado y has dicho, pues oye, eso no funciona, ¿no? Eso no queda bien, o no le pega a ese tipo de persona o personaje o cosas así.
Los límites del
Entonces,
trabajo,
pues,
sí.
claro, está lo que tú piensas que es el trabajo y luego está pues lo que el trabajo en realidad es y
Sí.
las necesidades que esa tarea tiene, ¿no? Que muchas veces pues son muy distintas a como tú imaginabas.
Que sucede mucho también con lo que uno estudia. A veces, o sea, uno cuando está estudiando en cualquier sitio, o sea, no voy a nombrar instituciones ni cursos ni nada por el estilo, pero te enseñan a hacer ciertas cosas, pero realmente es como para que tengas una práctica y a la final salgas con un mínimo de portafolio, pero muy pocas veces se parece. O sea, pero para nada lo que vas a hacer cuando estás en el trabajo. O sea, no tiene absolutamente nada que ver.
Tal
O
cual,
sea,
tal cual.
si a ti te dijeron, no, tienes que hacer un diseño de personaje y ahora hacer las expresiones aquí en un character sheet. Y luego cuando llegas al estudio te dan un objeto 3D para que le dibujes encima, así como que esto nunca lo he hecho. Entonces,
Tal
bueno,
cual.
sucede
Sí.
tal cual o te, bueno, te dicen las ideas como sea, con fotos, con lo que sea. He visto que, a ver, hablando un poquito de más de lo de Animal Crackers, yo no sé por qué recuerdo que ese proyecto dio como bastante tema, ¿no? O sea, no sé por qué lo escuchaba bastante. ¿Qué estudio hizo ese proyecto?
El estudio fue Blue Dream Studios
Ajá.
y el proyecto este es Scott Sava y codirigido con Jaime Maestro aquí en Valencia. Y creo que terminamos la película se acabó en 2017 y no fue hasta el año pasado que salió en Netflix.
Ok. A lo mejor fue por eso. Es que tengo un amigo que es animador. Tengo un amigo que es animador, entonces quizá por eso lo escuché muchísimo, pero siempre lo estaba escuchando por allí.
Sé que se estrenó antes en China, no
Ah,
recuerdo,
ok.
quizá pueda ser por eso, que en China creo que se estrenó, puede que hace 2 años o
Vale.
al año de terminársela. No lo sé, tengo un poco de neblina por ahí, la verdad. Pero bueno, más o menos, en China sé que se estrenó antes y luego pues hasta el año pasado en Netflix, creo.
Ok. He visto por allí que también sueles hacer un poquito de arte tradicional, pero me estabas comentando antes de empezar el podcast que eso es lo que estás haciendo recientemente. Cuéntame un
Sí.
poquito de eso, que estás ahora dibujando en papel.
Sí, realmente pues lo que te decía, que es una cortina de humo, es todo mentira y realmente pues empezó hace 2 semanas, ¿no? Un poco pues, no sé, hablando con amigos, no sé quién me enseñó algo en libreta y dije, joder, pues tienes las libretas ahí muertas, que hace años que no las tocas, pues coge una y ponte, ¿no? Y también me pilla en una época en la que yo digitalmente estoy así como un poco bloqueado, como que siempre tengo la misma manera, siempre empiezo como si estuvieras programado, ¿no?
Un
Tú
poco
empiezas a
reseta.
dibujar inconscientemente y dices, pero bueno, para, ¿qué estás haciendo? Plan, ponte a pensar un poco, ponte, yo
Claro.
qué sé. Y como no funcionaba bien y tal, pues me puse a la libreta sin nada de expectativas, en plan, no quiero que este sea el típico cuaderno que abres y
Sí.
quieres que cada página sea preciosa, ¿no? Como si fuera una galería. Quiero decir, al final es una libreta y está para rayarla, y
Un
si sale un
sketchbook,
dibujo
sí.
bonito, pues oye, genial, pero si no, pues no es el propósito.
Claro.
Y nada, la verdad que estoy bastante enganchado ahora. De hecho, casi estoy dibujando más en tradicional que en digital. Y digamos que sobre todo para ideas, aunque quizá los dibujos pues no sean tan buenos o
¿Qué
tal,
dices? Sí, yo los he visto.
bueno, ahí va el tema de expectativas, ¿no?
Los
De lo que uno
artistas y el
espera.
típico, la típica sensación
Sí.
de impostor.
Sí. Y eso que da gracias a que lo he subido, ¿eh? Que de normal es como, no, esto si no está a nivel de exigencia que yo tengo, no lo voy a subir. Entonces, poco a poco me estoy soltando más y estoy como permitiéndome el subir más cosas sin pensar, oh Dios mío, mira todos esos fallos después,
Sí.
vamos a editarlo y vamos a subirlo bien. Entonces, pues bueno, esos pensamientos se están yendo un poco y ahí me están permitiendo pues subir cosas y dibujar más tranquilamente.
Había un artista que estaba más o menos en la misma situación de que no sabía si subir los bocetos tan bien, o sea, o lo menos pulido. Y vamos, en lo que empezó a montar los subir los bocetos, que empezó a hacer posts casi diarios, el Instagram le explotó. Así que debería replantearte subir esos dibujos que a lo mejor no considera que están al nivel.
Sí, puede ser que incluso más adelante, cuando ya lo vaya acabando y tal, pues quizá haga un time-lapse o algo así
Sí.
y lo suba. Pero
Mira.
sí, la verdad que me está gustando mucho el panel libre.
A ver, yo ya lo he comentado varias veces en otros episodios, no lo voy a decir, porque hay gente que dice que me estoy repitiendo mucho en los podcasts, entonces mejor me quedo callado. Pero sí que estoy tratando de volver un poquito al tradicional también. Otro proyecto que vi que es muy interesante, de los que tienes en tu portafolio, lo vi en ArtStation. Es el de Hansel y Gretel. O sea, unos personajes, vamos, o sea, es que lo veo y digo, o sea, este chaval puede trabajar en Disney también, o sea, en donde sea, donde quiera puede trabajar.
Gracias. Pues también tiene años. No sé si los acabé en 2017 o así.
Era un libro ilustrado, ¿no?
Sí, la historia es de Miguel Antelo y hay como, bueno, el proyecto creo que se divide en dos. Bueno, creo no, se divide en dos. Está el storybook, que es como un poco la historia narrativa, que
Sí.
es un poco el estilo de los antiguos cuentos, digamos, es ese formato. Y luego está como el artbook, que es como, pues, en base a una obra de teatro, si no recuerdo mal,
Okay.
pues tú más o menos haces como la interpretación o lo que tú crees que esos personajes te transmiten, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues,
Okay.
intentas hacer tu visión de un poco los personajes. Y pues ahí ya, pues lo que te viene es lo que sale. Entonces, pues, con los que mejor me lo pasé fue con Boris, que es el hombre que tiene el ojo de cristal,
Okay.
y con Iselda también, haciendo los dulcecitos y las chucherías y todo eso.
Sí, yo estuve viendo esos trabajos en el ArtStation y la verdad que son impresionantes. Déjame buscarlo aquí rapidín. Bueno, que la gente que está escuchando en Spotify no va a poder enterarse de nada. Pero sí, bueno, la que está viendo en YouTube sí que está viendo los dibujos en la edición del vídeo. La verdad es que están impresionantes. Yo cuando veo esas cosas así, te repito, me cuesta muchísimo. Hay algunas cosas que aprendí en un curso de animación que hice. Sobre todo cuando empezamos a animar rostros acerca de los ojos, la línea de los ojos y la forma en que tienen que estar así como, ¿sabes? Que los ojos van como en esta dirección y la línea de la sonrisa como al contrario, y para hacer más appealing y cosas así. Y un poco también como de las curvas en el cuerpo para que sea más, repito, más appealing, que es el término que usaba el profesor, ¿no? Y sí que algunas cosas se me quedaron, pero no son todo el tiempo, por lo menos traducibles, sobre todo cuando hago en el trabajo que me piden mucho concept de trajes, no de personajes. Ahora es cuando me están pidiendo algunos concepts de personajes. Pero como son mayormente concepts, es nada más del vestuario. Ni siquiera les hace falta que tengan una pose muy espectacular. Más bien, si es la misma pose repetida, mejor, porque pueden comparar
Claro.
más rápido las diferencias entre los diferentes trajes. Entonces, es como dices, o sea, tengo tanto tiempo haciendo esa cuestión de hacer un personaje en la pose típica, así como parado allí con la mirada al horizonte, sin ninguna expresión corporal. Entonces, todo lo que dibujo me quedó así. O sea, todo lo que dibuja parecieran que están tiesos allí, parecen unos maniquís.
Es que yo creo que también es un poco el lenguaje, ¿no? Porque, por ejemplo, por lo que dices, en videojuegos, pues más allá de la personalidad, que al final es como algo inmersivo en el que el jugador se tiene que ver un poco representado y
Sí.
pues es un personaje que se maneja, pues quizás si estuviera en X pose o tal, a lo mejor pues habría detalles que sería difícil que se vieran o algo así. Entonces yo creo que también un poco el porqué de esas poses, ¿no?
No,
Quizá
también es
sí
por
se puede
cuestión de
mover un poco más,
facilidad.
pero.
Sí.
Perdón, perdón.
Que en el caso del concept para videojuegos es también por facilidad y el tiempo. O sea, lo más rápido posible para hacer la mayor cantidad de versiones que se puedan. Porque
Claro.
no. También depende del tipo de juego. O sea, yo me imagino que un juego como League of Legends o otros así, sí que es necesario demostrar la personalidad del personaje. Son personajes específicos. Pero en este, por lo menos en el ARK, que es el que trabajo yo, eso es. O sea, cada quien le da la personalidad al personaje, pero uno mismo. No es que existe este personaje o este otro personaje, sino que es genérico. Entonces, en la fase de concept se traduce así. O sea, un personaje
Claro.
ahí prácticamente muerto en una pose neutra completamente. Lo único que le falta es la típica lanza así y ya se convierte en el mismo concept art de todo el mundo.
Claro, pero es que también está otra cosa que es que aparte de que tú imagino que tengas que hacer el vestuario y tal,
Sí.
tienes que imaginarte cómo ese personaje sería. Entonces, también es otro trabajo el pensar, pues, si cogiera la lanza porque la coge así o si mira de una manera, así gira un poco el cuello, ¿sabes? Entonces, cada cosa en la que lo posas, pues claro, es algo que tú tienes que pensar y al final es tu percepción de lo que tú crees o lo que el personaje te transmite, ¿no? Entonces,
Sí.
no es como si a lo mejor te dicen, oye, este personaje es así, es jovial, es heroico o es tímido o es tal, entonces tú ya puedes un poco empezar a jugar con
Interpretar.
la pose y luego intentar, pues, añadir a esa bolsa, pues, yo qué sé, que lleve una sudadera a lo mejor para poder encerrarse más, o no sé, que lleve mangas así rotas porque es así un poco más, yo qué sé, un poco más arreglo, ¿sabes? Pues.
Ahora que me estás dando un poquito más de datos así de cómo realizas un diseño, háblame de eso. Háblame cómo, o sea, ¿cuál es tu proceso para crear un personaje? O sea, ¿cómo es ese proceso?
Pues, a ver, creo que tengo dos maneras. Si quiero simplemente sacar un personaje porque me apetece o cosas así, como que tiro un poco de referencias o biblioteca mental que yo tengo
Sí.
y bueno, más o menos digamos que un poco en base a mi gusto pues va saliendo algo. Si quiero hacer algo, un proyecto como más a largo plazo, si quiero generar una serie de personajes que vivan como en un mismo universo y tal, lo primero que hago es que me siento, me pongo a escribir. E intento no ir tan rápido a dibujar, ¿no? Porque muchas veces es lo que te digo, que tú arrancas, pones el piloto automático y dices, bueno, quiero ir a la estación del norte, yo qué sé.
Sí.
Y te llevan y ya estás y dices, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces me siento a escribir, intento un poco pensar las ideas, hago pues dibujos muy básicos de, pues, cómo podría ser esto o lo otro. Y a partir de ahí ya pues empiezo como a buscar referencias de. Pues este personaje creo que me podría recordar a este actor o podría llevar este tipo de ropa, no sé, podría, yo qué sé, pues el último, por ejemplo, así que hice, que es el de un maguito y un cíclope, por
Okay.
ejemplo, pues empecé a buscar muchas referencias en Pinterest de calderos, de, no sé, cosas así fantásticas y tal, y ya digamos que cuando ya he empezado a beberme todo eso, ¿no? Lo meto en una batidora, me lo bebo. Y
Sí.
cuando ya me bebo eso, pues digamos que ya empiezo un poco a soltar muchos garabatos, muchos dibujos, lo primero que sale. Y cuando ya tengo una hoja llena con muchas cosas, digo, vale, a ver, de estos, ¿cuáles son los que más me gustan o qué es un poco lo que mejor encaja con la idea que tengo? Y a partir de ahí ya pues es ir puliendo, puliendo hasta que pues sale un poco lo que quiero.
Y háblame de la etapa de bocetos. O sea, normalmente cuando desarrollas un personaje, o sea, ¿en qué te enfocas primero? Tú dirías que, claro, sabes cómo es el personaje porque hiciste tu trabajo previo. Y vas a hacer simplemente una pose y ya, y haces varios bocetos para esa pose de ese personaje que lo represente mejor. ¿O cómo lo haces?
Pues creo que generalmente lo que hago es que hago diversas poses de situaciones que me imagino que está haciendo el personaje
Sí.
y eso como que me ayuda un poco a construir mejor como la pose general, ¿no? Que define al personaje. Y luego ya pues cuando ya tengo varias poses digo, vale, pues yo creo que voy a empezar por esta. Y
Okay.
luego si decido hacer más poses de ese personaje porque a lo mejor el proyecto pues me gusta más o tengo más tiempo o lo que sea, es cuando ya empiezo un poco a desarrollar más poses o a limpiarlas, porque muchas veces sí que tengo las poses, pero a veces son un garabato que puedo entender yo, pero a lo mejor la gente dice, oye, pues yo no sé qué está pasando ahí, ¿sabes?
Bueno, un garabato. Yo estoy precisamente viendo el de Peach de Mario Bros. Que tienes aquí. Y no son ningunos garabatos, ¿eh? Pero sí veo que
Para mí sí,
haces sí
pero...
hace una exploración. Y. Porque, o sea, te pregunto porque
Sí.
tengo amigos que empiezan. Es chistoso porque en un trabajo como el mío. Más bien uno trata es de entregar la mayor cantidad de versiones posible de algo. Este chico que trabaja conmigo, que se llama Caleb, él se enfoca en una sola versión y la va modificando y la va modificando y la va modificando. Entonces, tú lo dejas 2 horas allí trabajando y es otra cosa que no tenía nada que ver hace 1 hora. Entonces, es como otro concepto completamente nuevo. Yo le digo, hubieras guardado aquella y luego entregas dos porque tú no sabes si el director realmente le va a gustar la primera que hiciste, ¿sabes? Y ahora
Sí.
ya con el tiempo ha como aprendido un poquito de que esto va así, pero él es muy artista, él viene de un background mucho más tradicional, donde sí que lo único que podías hacer era pintar encima y no podías echar para atrás ni guardar otras versiones. O sea,
Claro,
cómo
ni
copiabas,
podías duplicar
exacto, no
ni...
podías duplicar un cuadro y empezar a pintar otra, ¿no? Entonces él tiene eso muy arraigado en su mente de que él sigue pintando y sigue pintando y sigue pintando. Entonces, tú, por lo que veo, no eres para nada así, ¿no? Tú haces tus diferentes bocetos y luego eliges uno y ese es el que limpias.
Bueno, ahí hay como un subproceso muy loco
Ok.
donde tú ves la imagen final, pero hay un montón de pequeños mini cambios que yo estoy como, o sea, yo al final termino un personaje y
Sí.
hay como una lista así de capas duplicadas donde voy haciendo mil pequeños cambios
Vale.
que luego se lo enseño a la gente y dice, pues no ve la diferencia. Y yo le digo, coño, sí, está la diferencia, es como, para mí es muy importante, en plan, porque yo qué sé, a lo mejor un volumen, una línea, tal, entonces yo voy como duplicando y al final pues digo, hostia, hay 10 capas de este personaje. Y a lo mejor pues en uno tenía los pantalones más así y luego he ido cambiando ciertos ritmos porque digamos que voy un poco analizando todo. Entonces, yo qué sé, las piernas, vale, no sé, voy un poco midiendo todo para que por lo menos que si lo acabo diga, vale, pues podría seguir a lo mejor mejorándolo, pero vamos a dejarlo aquí, ¿no? Porque hay que parar. Pero sí, digamos que cuando ya tengo un boceto claro, pues digo, o a lo mejor un boceto que no termina siendo esa pose final, pero que sí que me da la idea para decir, vale, quiero que tenga esta sensación, quiero que tenga esta pose en concreto, ya me sirve como referencia para pasar como al arte final, por así decirlo.
¿Tú dirías que el hecho de haber estudiado fotografía influyó en esto de tu diseño de personajes o para nada?
Es posible que sí, porque a día de hoy sigo haciendo fotos. Me llevo la cámara por la calle y me gusta mucho hacer fotografía urbana, de, no sé, cosas que van pasando por la calle,
Sí.
personas que hacen cosas, porque es que vayas por donde vayas, siempre te encuentras un personaje que está haciendo cualquier cosa, o la manera en la que a lo mejor alguien se enciende el cigarrillo, o porque un tipo lleva un gorro en invierno, un
Sí.
gorro de estos con un logo de Amstel, yo qué sé, cosas tan random por la calle
He
que es...
notado, te lo pregunto porque he notado que tengo la idea de que la gente que diseña personajes está como mucho más pendiente de ese aspecto, ¿no? Como de ver las personas, observar comportamientos y cosas por el estilo. Y que bueno, eso ya es un tema como más profundo porque ya entraríamos a hablar de posiblemente de cuáles son los ingredientes para ser el artista que eres hoy en día. Yo pienso que hay muchísimas cosas que tienen que ver, como por ejemplo, dónde naces, bueno, quiénes son tus padres es muy importante también, que te permitan de verdad desarrollar tus habilidades o no, o tu misma seguridad en ti mismo de que digas, sí, voy a ser artista, o todas esas cosas tienen que ver.
Totalmente.
Pero considero mucho que, por ejemplo, la librería visual que puede tener una persona, por ejemplo, en mi caso, yo que nací en Venezuela, en Latinoamérica, no tiene nada que ver con una persona que a lo mejor nació, no sé, en Rusia, o sea, o ¿sabes? O en
Sí,
Alaska,
totalmente,
o en
sí.
Alaska, o bueno, estoy mencionando puros sitios fríos, pero tú me entiendes,
Sí, te
o en
entiendo.
Hawái, o sea, son Es una percepción distinta de la vida, experiencias y cosas que cuando vas a dibujar, todo eso tiene que ver. La gente cree que es nada más, bueno, siéntate a dibujar allí, practica anatomía y tal y qué sé yo. Pero hay un montón de background que influye muchísimo en eso. Incluso últimamente estaba hasta llegando a pensar que como yo siempre he tenido problemas de vista de pequeño, ¿desde qué edad usas tus lentes? ¿Sabes?
Creo que desde los 13, 13, 14 más o
Más o
menos.
menos estoy, exacto, estoy igual. Creo que hay como cierta cuestión allí también de que no sé por qué, a lo mejor en mi caso, ya veo que en el tuyo la teoría que tengo se cae completamente, pero en mi caso no sé por qué, a lo mejor quizás se me dificultaba de niño ver las expresiones de las personas, ¿sabes? O sea, interpretar las expresiones porque los veía borroso, qué sé yo, no sé, algo así. Entonces, a lo mejor no se me quedó esa parte de la gente, ¿no? Mientras que sí que estaba como que muy pendiente de entorno y cosas así, me gustaba ver libros con paisajes y cosas por el estilo. Entonces, esa parte de environments me llamaba un poquito más la atención. Últimamente es cuando estoy tratando de diseñar más personajes, pero yo siempre estaba más enfocado en vehículos, en objetos o paisajes. Muy rara vez hacía personajes.
¿Ves? Todo lo opuesto a mí.
Sí.
Yo es como que dibujar un coche pensaría, vale, si lo tengo que hacer, lo hago, pero que me da una pereza increíble, pues también te lo diría, ¿sabes? No sé por qué. Y mira que podría pensar, bueno, intenta personificar el coche, intenta,
Sí, eso te iba a
no sé,
decir.
meter cosas para que parezca que, pero sería como, no. No me lo
Sería
paso.
realmente un trabajo.
Sí, no me lo paso tan bien, ¿sabes? Como
Claro.
diseñando personajes, que ya me emociono yo solo, ya es como, hostia, y podría llevar no sé qué, o sería así, o no sé qué.
Precisamente el personaje que tienes, que es como, que es color morado así, que tiene como barba y Dean, dice aquí que se llama.
Sí, un maguito, ¿no?
Ajá.
Sí.
Ese es el que te menciono que se parece a alguien, a un personaje que podría vivir fácilmente en el universo de Rayman. Porque la verdad es
Pues
que me
puede ser
recuerda.
porque Rayman durante muchos años es un juego que me ha gustado mucho
Sí.
y me lo he pasado muy bien, sobre todo con el Legends y el Origins. De hecho, hasta
Exacto.
hace, en cuarentena, por ejemplo, lo jugamos, así que vete todo a saber si se quedó ahí en mi cerebro, ¿sabes? Y por eso digo que al final todo lo que consumimos, todo lo que leemos, todo lo que
Sí.
vemos por la calle o se queda ahí y nunca sabes en qué momento inconscientemente va a aparecer y va a decir, y aquí estoy.
Pues sí, es verdad. Bueno, ¿qué consejo le puedes dar a la gente que está allí? Porque me escriben muchísimo de Jesús, es que no sé. Bueno, ya con la conversación de hoy, saben que si a los 22, 23 años todavía no se han metido 100% con el arte digital, definitivamente sí lo pueden lograr. Así
Incluso más tarde.
que, incluso más tarde,
No hay
sí.
edad para
No hay edad.
mí personalmente, no la hay.
Yo entrevisté a Alejandro Burdicio, que es un artista argentino, y él ya tenía una carrera ya. Había sido militar, fue arquitecto, o sea, un montón de cosas, y después fue que dijo, ah, voy a intentar eso de del arte digital a ver qué tal. No me acuerdo ya qué edad me dijo que tenía cuando eso, pero más o menos la edad que tengo yo ahorita, como 34 o algo así. Entonces, de verdad que no hay edad máxima ni mínima en la que te puedes meter, puede ser cualquier edad. Si pudieras darle un consejo a la gente que quiere ser diseñador de personajes cartoony, ¿qué les puedes decir?
¿Qué les puedo decir? Pues, a ver, lo que me ha servido a mí, por ejemplo, ha sido consumir mucho arte, fijarme mucho en la gente, cómo se mueve, y después, por supuesto, dibujar mucho.
Sí.
Y también tomarse las etapas del dibujo como procesos naturales de la vida, igual que pues, si de repente estás bloqueado y no te apetece dibujar 2 semanas o no te sale, pues no lo fuerces, mejor reposa eso y cuando vuelvas volverás con más ganas y ya está. Sobre todo no forzar la máquina es muy importante. Y luego pues también copiar pues, estilos de artistas que te vayan gustando, simplemente con la pretensión de aprender y aprender por qué él ha tomado esas decisiones. y ya está, no es simplemente copiarlo y ya está, sino intentar asimilar por qué pues elige esa paleta de colores, por qué hace las orejas así, y digamos que eso también te ayuda mucho a crear un poco tu serie de referencias y de maneras de construir, no sé. Te va
Sí.
dando un poco, por ejemplo, a mí hace muchos años me gustaba un artista que ahora ya pues ya casi no lo miro y ahora me gustan otros. Seguramente en 5 años me gusten otros que ahora ya no sigo tanto.
Voy a
Entonces,
decir quién es, voy a decir quién era.
¿quién era? Pues si no re Ah, vale, ya me acuerdo el nombre. Se llama Zach Gorman, por ejemplo, hace 4 o 5 años. Ah, igual hay gente que lo conoce, pero ese tío me flipaba, me volvía loco. Y ahora es cierto que es menos activo en redes, pero por ejemplo, cuando ese tío estaba a tope, yo era como en mi referente. Ahora, por ejemplo, tengo otros. Y en esa época, pues copiaba otros estilos mucho más sencillitos y ahora, pues me llaman otras cosas. Entonces, copiar es importante solamente para aprender.
¿Quiénes son algunas
Y
de tus referencias artísticas?
ahora mismo. Yo es que creo que cada vez se amplía más.
Sí,
Entonces, antes
va
sí que tenía
cambiando.
como más. Sí, pero ahora es que tengo tantos nombres que
Sí,
no
es
te
una de esas
sabré.
cosas que te preguntan y quedas en blanco inmediatamente, así como que.
Y sobre todo porque intento pensar cómo se llaman y como algunos tienen nombres raros en Instagram,
Claro.
pues es como que me
Sí, sí,
explota la
sí.
cabeza y no lo sé.
No, yo
Pero.
simplemente, el único que me viene a la mente a mí de cuestiones cartoon, pero quizás por historia de la animación y tal, es Glen King, pero vamos, que es como uno de los default de Disney,
Sí,
¿no? O sea.
de hecho, pues uno de mis primeros referentes fue Glen King, en plan, yo quiero dibujar como él, quiero tener su trazo, quiero tener esa frescura al dibujar, ¿no? Y era como que intenté mucho replicar eso porque me gustaba, no sé, quería tenerlo. Pero ahora, pues, por ejemplo, intento probar otro tipo de acabados, otro tipo de líneas, no sé. También porque me aburro a veces, pero no sé. No sé
Sí.
si esto ha quedado como un consejo o si es un mil de cosas, pero bueno.
No, pasa que también te desvío un poquito de la cuestión de los consejos con esa pregunta de los referentes. Pero sí, creo que la gente puede sacar algo de valor de nuestra conversación. Sobre todo eso de que hay que intentar cosas. O sea, tú te lanzaste con eso la fotografía porque a lo mejor pensaste que no se te iba dar muy bien lo del dibujo, no te sentiste seguro y después dijiste, mira, ¿por qué no? Y el apoyo de las personas que te rodean. ¿Tú dirías que eso que te regalaron la tablet fue clave en lo que eres hoy en día?
Seguramente, sí, no creo que.
Porque, a ver, pudiste haberla comprado tú más adelante, pero quién sabe
No creo
cuándo
que
hubiera
hubiera
sido.
tenido, no creo que hubiera tenido la iniciativa, yo creo, ¿sabes?
Sí.
Quizá hubiera seguido dibujando libreta, pero no creo que me hubiera despertado lo mismo que cuando tuve eso que fue como, Dios mío, no sé, porque me encanta la tecnología, entonces eso era
Sí.
como juntar todo lo que me gusta en uno, era como dibujar tecnología, aprender cosas nuevas, entonces era como que mi cerebro no podía parar, me acostaba a las 3 buscando cosas, viendo cómo los artistas pues les quedaba pues súper orgánico y a mí era como esto parece digital de los años 90, ¿sabes? Intentando ver cómo llegar a eso. Entonces, no sé, es un proceso bonito.
De seguro que hubiera sido otra vida completamente diferente, eso sí.
Totalmente, sí.
Sí. A mí me pasó algo parecido, pero fue porque conseguí un trabajo muy, muy, muy temprano, y dibujando así en papel tradicional, vamos. Y como al mes trabajando con ellos, me preguntaron si sabía lo que era una tablet. Y me enviaron, simplemente me enviaron la que les sobraba a ellos allá en la oficina porque se habían comprado otra, qué sé yo, y me mandaron la vieja que tenían, junto con un par de discos de Gnomon. Específicamente de Carlo Juante, se llama el artista, que es un artista de criaturas y tal, y de Ryan Church. Y eso, bueno, o sea, si no fuera por eso, es que yo creo que hoy no estaría haciendo esto. Sería, no sé, a lo
Claro.
mejor estuviera trabajando con cuestiones 3D, porque sí que me había enfocado bastante en 3D, precisamente por los personajes que tienes ahí atrás y por Jurassic Park también, entre Toy Story y Jurassic Park, eso era, quiero aprender a animar 3D.
Muy bueno.
Y bueno, eso era 3D Studio Max día y noche, todo lo que pudiera. Y si no fuera por eso de que me enviaron la tableta, que se llamaba Graphire, una Wacom, pero de las primeras.
Era una gris, ¿no? Que parecía un
Era
ratón o algo así.
como gris, tenía un ratón también y de hecho el lápiz se colocaba encima de la, o sea, como la misma tableta
Sí.
tenía un orificio para tú colocar el lápiz allí y dejarlo allí puesto.
Creo que sé cuál es.
Era como transparente también.
Una muy, muy vieja, sí.
Sí. Y vamos, o sea, eso para mí, eso me cambió la vida, segurísimo. Uf, llamada telefónica. Sí. Pero bueno, precisamente ya más o menos
La
estamos
alarma.
al tiempo en el que normalmente hablo con las personas. Suele ser entre 40 y 50 minutos máximo. Entonces, si no te importa dejarlo hasta aquí, yo creo que ya es
Perfecto,
suficiente
sí.
para las personas. Y
Vale.
nada, decirte muchas gracias por dedicarme este tiempo. Espero que la gente se meta en tu ArtStation, en tu Instagram. Veo que tienes una cuenta de Ko-fi y un Patreon. Háblame un poquito de eso. ¿Eso está activo o está ahí como que...?
Bueno, el Ko-fi lo abrí hace poco por si, pues no sé, si hay alguien que quiera apoyar, pues estaré muy agradecido. Y el Patreon es un proyecto en el que estoy trabajando, que pues cuando considere que está listo y que yo creo que puedo ser constante y que puedo ofrecer un contenido que sea de calidad, que pueda aportar, pues estará. Se quedó ahí el enlace porque estuve haciendo pruebas con la tarjetita y eso. Y se quedó ahí, pero imagino que si pincha estará vacío, ¿no?
Sí, si le das clic sale, no carga la página, pero bueno, quién sabe. O sea,
Pues nada, estuve probando cosas y también estuve probando un poco qué podría ofrecer y tal. Entonces, pues nada, poco a poco, cuando tengo un rato, voy pensando en ello y a ver.
si
Pero
quieren,
sí,
si pueden
me
dar
gustaría, la
sugerencias, si
verdad.
pueden dar sugerencias de qué es lo que puede mostrar Alex en el Patreon, escriban en los comentarios del video o le escriben directamente en el Instagram. Entonces,
Sería de ayuda.
para que le den ideas allí. Y si lo quieren apoyar, bueno, métanse en el Ko-fi. Y allí que es precisamente eso, lo que cuesta un Ko-fi, ¿no? Es la colaboración. Muchísimas gracias, Alex. Y nada, será una otra oportunidad. Quizá conversaremos en persona. Es lo que le estoy diciendo a todo el mundo que le hago
Sí.
una entrevista cuando termine todo este problema de...
A ver si con suerte el año que viene.
Sí.
Pues no sé, pues, yo este
Eso
pues
lo
soy.
decíamos el año pasado.
Claro, por eso digo que a ver si el año que viene, pero no sé, como el mundo ahora gira en torno a qué pasa cada día, ¿no?
Sí.
Porque cada día la realidad cambia, pues vamos a ver, pero sí, ojalá pues podamos hacer eso mismo en persona y conocerlo mejor.
Bueno, muchísimas gracias, Alex. Entonces
Muchas gracias a
nos vemos
ti.
luego. Chao.
Vale, gracias, chao, hasta luego.